La Casa Blanca anunció esta semana que Estados Unidos extenderá las restricciones a 3 países más, incluidas autoridades de Venezuela y sus familiares, además de ciudadanos de Corea del Norte y Chad. El comunicado de la Casa Blanca dedica solo un párrafo para explicar por qué incluye al país sudamericano en la lista de países vetados. Dice, Venezuela ha adoptado varios de los estándares del Departamento de Seguridad Nacional, pero el gobierno no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas de seguridad nacional o de seguridad pública. Estados Unidos ya había establecido una serie de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano y contra el mismo Nicolás Maduro. Sobre el impacto de estas sanciones, conversamos con el diputado oficialista venezolano Braulio Álvarez.
Nosotros, en verdad, para la opinión pública internacional, estamos frente a una postura de un conductor de Estado completamente extraña y de una locura extrema, ¿no? Que está colocando al Estado norteamericano en un estado de aislamiento de la visión de la progresividad, de lo que es la política diplomática, de lo que es el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la concordia que debe existir entre presidente y presidentes, entre gobierno y gobierno. Esto es por primera vez que uno coincide una concepción del mundo neoliberal, empresarial, con características fascistas, que en un escenario como la ONU, que ha sido creado para el encuentro de civilizaciones, de hablar de política humanitaria, de protección al planeta, en fin, de protección a todos los seres vivos, ver que se lanza una política de prohibición de entrada de unos ciertos sectores venezolanos, en este caso vocero del gobierno, algunos hermanos militares, y que pone en riesgo la paz y la tranquilidad del mundo. Esto tiene su mayor expresión cuando se radicaliza, además de estas prohibiciones que en el caso nuestro, en la mayoría de las acusaciones que hacen sobre personas de Estado forajido y de Estado fallido, de acusación de cuentas bancarias, de grandes capitales, pero resulta que esos políticos, esos generales, están allá en los Estados Unidos, en Miami, y hace mucho tiempo que se fueron para allá. Y la otra gente que estamos aquí, estamos esperando que ellos que usan cualquier tipo de tecnología, sería importante para el mundo que ellos digan cuáles son esas cuentas bancarias, cuál es el capital de esas cuentas bancarias, cuál es su conexión con estos personajes supuestamente ligados al narcoparamilitarismo. Nosotros rechazamos también la acusación que aquí en Venezuela se diga que hay violación de los derechos humanos. Aquí se olvidan que Venezuela tiene hasta en estos días la dirección de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos y del Respeto a la Vida. Tenemos programas que tienen nombre que a pesar del bloqueo irracional, satánico que nos han impuesto, aquí se sigue dando respuesta en la parte médico-asistencial.
Bueno, diputado, ¿cómo esto ha afectado directamente al pueblo venezolano? Venezuela pasaba una crisis económica importante y me imagino que esto también ha causado mella en la ya deteriorada situación económica en Venezuela.
Sí, mira, nosotros reconocemos que estamos pasando por una situación bastante difícil en cuanto al suministro de algunos productos porque se han violentado los convenios cuando hablamos de importación de alimentos concentrados de alta demanda para los seres humanos y de alta demanda para la cría de aves, de porcino, de ganadería. Eso no lo negamos, eso tiene nombre y apellido. O sea, enfrentarse a la corporación norteamericana, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, eso significa pelearse con quienes han controlado desde el Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial y de la Alianza para el Progreso 1961 con John F. Kennedy. Estamos conscientes de eso y por tal motivo lo estamos abordando con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha moral. Eso no lo negamos. Pero también tenemos que decir que otras organizaciones como los no alineados, más de 120 países, la propia articulación que se ha dado aquí, el continente latino-suramericano, con la diferencia política que puedan existir, están diciendo que esa situación de orden de violación, de querer imponer por fuerzas gobierno en este continente que ha sido declarado América Latina de paz en el último congreso que se hizo el año pasado en Panamá, ha venido también radicalizando la solidaridad, la identidad y yo diría la acción responsable de estos pueblos con Venezuela y con otros países como la hermana República de Cuba.
Diputado Braulio Álvarez, desde Venezuela, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ustedes por permitirnos decir algunas cosas yo diría extraordinarias que estamos viviendo aquí en Venezuela, pero que para el mundo se sepa que estamos en la visión de la humanidad, de la armonía, del amor y del respeto a la progresividad de los derechos humanos. Buenas tardes.
Y es que recordemos que en agosto pasado el presidente de Estados Unidos había firmado una orden ejecutiva imponiendo así por primera vez sanciones financieras sobre el gobierno venezolano. Las duras medidas prohibieron las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y por parte también de la petrolera estatal PDVSA. También impidieron la negociación de ciertos bonos que están en manos del sector público venezolano y el pago de dividendos al gobierno de ese país. Sobre el impacto en la economía venezolana, la opinión del analista político y académico de la Universidad La Trobe en Melbourne, Raúl Sánchez.
La verdad que es un tema que es cada vez más interesante porque forma parte del concierto de iniciativas que están ocurriendo a nivel internacional para procurar, digamos, un retorno de la democracia a Venezuela, un retorno a la vida constitucional democrática del país, ¿no? O sea, por lo menos según los cánones de la Constitución del 99. Y eso ocurre en el marco de negociaciones que están teniendo lugar entre la oposición y el gobierno en estos momentos, ¿no? Tenemos las sanciones que recientemente anunció el presidente Trump en los Estados Unidos. Tenemos además las sanciones que anunció el gobierno canadiense contra 40 funcionarios del gobierno de Venezuela. Está diciendo que en la Unión Europea también se están discutiendo sanciones con esas características, o por lo menos ya han habido voces en Estados Unidos pues solicitando a la Unión Europea que haya sanciones. Entonces, definitivamente es una historia muy interesante y creo que el ángulo principal es, nuevamente, el desarrollo de presiones a nivel externo para conducir hacia unas negociaciones que permitan el retorno a la democracia en Venezuela.
De todas maneras, en ese momento se llevan unas conversaciones entre la oposición y el gobierno en República Dominicana y correcto, se está hablando y se está tratando de tener un acercamiento. Sin embargo, la misma oposición en este momento no cree viable este diálogo y esta mañana puso en suspenso la participación en esta cita para dialogar. ¿Cree que todo este cúmulo de acciones que están viniendo de Estados Unidos, de los países vecinos, pueda cambiar en algún momento el eje o el norte que tiene Venezuela en su política, tanto interior como exterior?
Bueno, no, creo que es una excelente pregunta, Carlos. De hecho, sí, y fíjate que creo que acertadamente comentas que, bueno, que el tema definitivamente es cómo reacciona la oposición frente a todo esto. Y bueno, como nosotros sabemos, si bien la oposición ahorita pues tiene quizás más que nunca cuenta con las circunstancias para poder empujar al gobierno hacia una negociación que permita la coexistencia democrática entre distintos factores, pues hemos visto que esos esfuerzos pues se han visto frustrados, entre otras cosas, por las divisiones que existen en el seno de la oposición, ¿no? Divisiones que en este caso hay entre negarse al diálogo, quizás volver a la protesta en la calle o esperar una mayor, digamos, una iniciativas más fuertes desde el exterior. Un grupo de la oposición piensa así, y otro grupo que creo que es mayoritario, un grupo que sí apuesta al diálogo, apuesta a canales institucionales, pero una vez más, de todas formas, pues digamos, coexiste con un colectivo opositor que está pues frustrado después de un año entero de lucha, en donde que ha sido bastante fuerte para el país, y por supuesto en el medio un contexto, una situación económica con una crisis dramática, bestial, como no la ha vivido el país en su, por lo menos en la historia republicana contemporánea. Entonces, claro, ese es el punto crucial, ¿no? La división de la oposición frente a esta iniciativa, y eso hace también que la oposición no tenga una estrategia enteramente coherente y lineal, sino que los veas entonces en un momento negociando y luego quizás entonces públicamente retractándose y luego volviendo a negociar. O sea, eso explica un poquito, digamos, ese vaivén que uno ve a nivel exterior. Por supuesto, en el caso del gobierno, pues tras las divisiones y las fracturas que ocurrieron en los últimos meses, se ve un liderazgo más consolidado por los momentos, ¿no? Y eso les facilita a ellos, a pesar de la situación difícil y precaria en la que se encuentran desde el punto de vista financiero, pues tener una acción política concertada y, digamos, maximizar su propia posición de negociación. En cuanto a las sanciones, fíjate, ya tendríamos que hablar de las sanciones anteriores, ¿no? Estas recientes sí están más dirigidas a oficiales del gobierno y sus familiares. Pero en cuanto a las sanciones económicas, pues definitivamente tienen un impacto en la capacidad del gobierno para obtener financiamiento, sobre todo por vía de emisión de deuda, de negociación de títulos de deuda. ¿Cuál es el impacto real de eso? Es algo que se empieza a evidenciar, o solo se evidenciará con el tiempo, pero definitivamente, por supuesto, está una vez más dirigido a poner, pues, imponer presión en el gobierno para que se retorne al cauce constitucional ordinario.
Raúl Sánchez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.